Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes. Ya estamos a 28 de enero. Un placer estar de vuelta con todos ustedes. Espero que este programa haya seguido funcionando de la manera como siempre debe funcionar, es decir, todos los días a las 6 de la tarde. Temas interesantes, temas de conversación, buenos invitados. Sí, que así fue, así que le agradezco muchísimo tanto a Francisco Aravena como a María del Carmen Rodríguez por y a Francesca Ravizza, por supuesto, por estos días en que yo me ausenté, pero lo hice con la tranquilidad de dejar con ustedes al mejor de los equipos. Vamos a estar esta tarde con Gonzalo Muñoz. Él es fundador de Triciclos, que es una empresa, de las llamadas empresas B. Es chilena esta empresa, que trabaja en el tema del reciclaje y acaba de ganar un importante premio que tiene que ver con la economía circular. Es una iniciativa del Foro Económico Mundial y es el principal premio de economía circular en el mundo. Así que estaremos conversando acerca de esta iniciativa que surge justamente acá en nuestro país. Tenemos altos temas interesantes que comentar con ustedes, muy buena música, eso se los aseguro. Y también la invitación para conversar, para discutir en Duna.cl, en esta oportunidad, el tema que se plantea tiene que ver con una situación, en realidad, un efecto indirecto de las acusaciones, porque ya a estas alturas es más de una acusación en contra del ex capellán del Hogar de Cristo, Renato Poblete. Recordemos que recibió y se conoció hace muy poquito el inicio de una investigación a partir de una denuncia que había recibido de parte de una profesora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, Marcela Aranda. Ayer aparecía una entrevista en el diario El Mercurio donde ella, bueno, contaba un poco su historia y cómo ha sido lo que ella ha vivido durante todo este tiempo. No ahondó eso por recomendación de su abogado, además porque la investigación recién se está iniciando, no ahondó en el tipo de abuso que ella sufrió, pero hablaba siempre de abusos horrorosos y de una situación psicológica para ella, un efecto psicológico para ella que ha sido devastador durante buena parte de su vida. Estos abusos ocurrieron hace alrededor de 30 años, son alrededor de mediados de los años 80, cuando ella tenía entre 19 y 21 años. Bueno, como efecto de esto, obviamente que hay una situación que se genera en relación con el nombre, el prestigio y la honra de Renato Poblete, un sacerdote muy alabado por la labor que él cumplió en el Hogar de Cristo. Estuvo, si mal no recuerdo, 18 años a cargo del Hogar de Cristo, y él fue quien de alguna manera lo hizo crecer y convertirse en una obra de significación nacional, por supuesto después de la acción del Padre Hurtado. Y claro, se convirtió en un personaje de muchísima relevancia en nuestro país, tanto así que hay distintos lugares, distintos sitios que han sido bautizados con su nombre, y uno de ellos es el Parque Renato Poblete, allá en Quinta Normal, y la alcaldesa de Quinta Normal está proponiendo, o se abre en realidad, lo mismo ha hecho el gobierno, se abren a la opción de cambiarle el nombre, de rebautizar el Parque Renato Poblete. Estas denuncias, dice, empañan el nombre de esta importante figura de la Iglesia Católica. ¿Estarías de acuerdo en que se cambie? ¿Crees que es el momento de hacerlo ahora mismo o hay que esperar el resultado de las investigaciones? Bueno, por supuesto que todos pueden comentar, todos tendrán su opinión y en Duna.cl tienen la oportunidad de expresarla. Bueno, está María del Carmen Rodríguez con nosotros. Pitu, un gusto estar de vuelta acá, un gusto tenerte además aquí en el programa. Espero que sea muy seguido.
Esperemos, po. Sí, vamos a hacer todo, le vamos a poner todo el empeño.
Todo depende de ti.
No, de la comunidad. De la comunidad. Un equipo de trabajo.
Sí. Oye, ¿qué cosas están pasando?
Oye, pasaron hartas cosas en tu ausencia.
Muchas.
Sí,
muchas,
bueno,
sí.
Pasando por Venezuela, que.
Sí, claro.
Reventó el movimiento social que está protagonizando.
No sé si a ti te pasa. Yo cuando estoy de vacaciones trato de desconectarme de todo. Y el, claro, el problema cuando uno trabaja en periodismo,
que uno no puede desconectarse del todo.
Es muy difícil.
Porque después volver a enchufarse.
Volver a enchufarse es complicado. Sí. Y además que hay cosas que uno naturalmente le siguen interesando.
Claro.
Ah, claro, a lo mejor el choque en la esquina o el balón de gas que se reventó.
O el perrito claro.
Claro, el perrito a que se perdió, a lo mejor uno no le impacta tanto y no hace un seguimiento. Pero cuando se trata de noticias como la de Venezuela.
Espera, es fenómeno Chimuelo, ¿lo viviste?
Sí, no alcancé a vivir fenómeno Chimuelo. Sí.
Fenómeno Chimuelo.
De hecho, me tocó entrevistarlo, no en persona, sino que en un contacto. Pero escuché una historia. Es que antes de irme,
¿ya?
Alcancé a escuchar una historia, pero no sé si será verdad. No, es que no sé qué más ha sabido de Chimuelo. ¿Por qué grabó
no he hecho un seguimiento.
El entierro. Ah, es que me tocó. Esto fue puro sapo. Almorzando en un pequeño restaurante de Bella Vista.
Ya.
Hace algunas semanas, una persona le comentó a otra en la mesa del lado que era pariente
del niño Chimuelo.
Hermano. Era como pariente un pariente.
Ya.
Pariente un pariente.
Empezó a alejarse
un poquito el cuento. y decía.
Es la amiga de una amiga. Ya.
Decía que, bueno, Chimuelo efectivamente había fallecido y que. El papá del niño,
¿ya?
Le dijo.
Y el padre de Chimuelo, porque acuérdate que más que una mascota es un hermano.
Es un hermano, claro.
Así que también es el padre de Chimuelo.
De alguna manera sí. Le dijo, ya, hay que deshacerse de este. Hay que enterrarlo, así que.
Dale,
por favor,
sepultura.
Chimuelo. Y el niño parece que no lo hizo en un primer momento. Y el papá estaba un poco molesto con esa situación. Esto es lo que escuché, ¿ah?
No puedo creer lo que estaba haciendo. Periodismo 1, clase de ética.
No, pero no lo pongas en esos términos, pues. Sí, no lo pongas en esos términos.
Desapeo.
¿Ah?
Un sapeo.
Pero me generó confianza.
Nah.
Me generó confianza.
Era creíble esa
venía,
fuente.
Como que venía de buena fuente. Y que para demostrarle al papá que efectivamente le había enterrado Chimuelo, decidió grabarlo. Y cuando lo estaba grabando, él empieza a. Se acuerda de una tía. De una tía que es muy beata. Ah, esto es lo que escuché de Pitu.
Sí, está bien. Hay que darle la verosimilitud.
Claro.
¿Qué tiene?
Y empezó como a remedar esta tía, acordarse de ella, y ahí inventa esta canción. Yo encuentro que no le. Esta historia alternativa no le quita nada de la genialidad al niño de Chimuelo.
No, nada. ¿Ah? La refuerza.
Yo encuentro que la refuerza. Le da una cosa como pícara. Y entonces se empieza a acordar de esta tía y ahí empieza a cantar. Esta especie de letanía
a Chimuelo.
De despedida a
en
Chimuelo.
Homenaje.
Claro. Adiós, ya. Chimuelo.
Fue bueno tu sapeo.
Ese fue el sapeo. Eso fue, yo diría que el reporteo más profundo que he hecho.
Espero
en
que hayas
tiempo.
Estado almorzando solo. Porque, o si no, tu contraparte.
No, yo estaba almorzando solo. Hacía como que mirar el celular. Que viene incómodo mirar el celular cuando uno está almorzando. Porque.
No se puede almorzar.
No, pues no se puede almorzar.
Claro. Faltan manos.
Exacto, entonces uno como que lo deja, pero el celular se pone negro, qué sé yo. Pero da lo mismo, estaba solo.
Y te permitió el sapeo.
Sapeando entonces la conversación. Espero que si las personas que estaban ahí nos están escuchando en este minuto.
No, o esperemos que solo ellos no nos estén escuchando.
Sí,
porque
sí.
Va a quedar como sapo, ¿para qué?
Bueno, ya quedé como sapo. Bueno, eso es lo que. Eso oye, es, yo también, te diría, el esfuerzo periodístico que yo hice.
Durante tus vacaciones.
Justo antes de mi vacación.
Perfecto. Oye, otras cosas que fueron muy comentadas. No sé, viste que hay un huevo que se convirtió en la foto con más likes de Instagram.
¿Un huevo?
Un huevo. Fue una campaña que se hizo para. Le ganó a Kylie Jenner. Ella tenía el récord de.
Ah, sí,
fotos.
Me acuerdo. Unas fotos que se veía como acostada.
Sí,
y unas
sí.
Fotos, sí. Como ya, una foto gusto a nada.
Bueno, a Kylie Jenner.
Bueno.
Tenía la foto con más likes.
Uh-huh.
Y a través de esta cuenta, entonces publicaron la foto de un huevo. Que el objetivo de esta. Un huevo. La foto de un huevo duro. Con la cáscara, digamos. El objetivo era que se convirtiera en la foto de Instagram con más corazoncitos. Pasó los 56 millones a esta.
¿Y quién la
altura.
Publicó?
Brutal. Es que es una cuenta que no, la verdad es que no sé quiénes son los dueños, porque es una cuenta que se hizo específicamente para esto. Ese era su objetivo. Y de hecho, hasta el momento han subido solo 3 fotos y son las 3 iguales. tres huevos. Y pero salieron todos los programas gringos, todo el mundo jugaba con huevos como con el objetivo de subir sus likes en Instagram. Ya. Las tonteras que pasan en las redes.
Podríamos decir noticias de verano, pero en el otro, pero ya no están en verano,
¿no? No, allá no hay excusa. No hay excusa. Oye, lo que te quería comentar hoy día, hay unas fotos que han estado dentro de los temas de los que más se comentan, porque es una premiación que ocurrió el domingo en los Emiratos Árabes Unidos, una premiación muy importante de unos premios que se entregan en pro de la igualdad de género. Vuelvo a decir, Emiratos Árabes Unidos, no olvidar, ¿ya? Hay una serie de fotos encabezadas por el Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que es el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, que está entregándole unas distinciones muy importantes, unas medallas y unos diplomas a distintas personas. Entre las categorías que distinguen estos premios está la mejor entidad gubernamental que apoya el equilibrio de género, la mejor autoridad federal que apoya la igualdad de género y la mejor iniciativa de equilibrio de género. Entre los ganadores, como te digo, son organizaciones gubernamentales, o sea, es el propio gobierno felicitándose a sí mismo por su gestión en temas de género. Quienes ganaron está el Ministerio de Finanzas, entero como entidad, la Autoridad Federal de Competitividad y Estadística y el Ministerio de Recursos Humanos. Además, una distinción como la mejor personalidad que apoya a la igualdad de género a el teniente general Jeque Saif bin Zayed Al Nahyan, que es viceprimer ministro y ministro del interior. Bueno, aplausos para toda esta gente. Se publican las fotos, ni una sola mujer. La premiación, puros hombres. Las fotos, pero inmediatamente se viralizaron, los chistes, por supuesto, que eran sin parar.
¿Qué entenderán en Emiratos Árabes Unidos por igualdad de género?
Ese es el tema. Estos premios...
¿Pensará que el género de la, con que hacen la...
La tela.
Claro, la tela con que hacen sus...
¿Cómo se llaman?
No son túnicas.
No sé cómo...
Son especie de túnica.
Sí, no sé qué nombre tienen específico. Bueno, estos premios del Índice de Igualdad de Género de los Emiratos Árabes Unidos, como les decía, reconocen el progreso que hay dentro de las entidades gubernamentales en pro de la igualdad, finalmente como del cumplimiento de la participación femenina que se estableció en el gobierno en el año 2015. Uno puede escandalizarse porque la imagen es como ridícula, ¿cierto? Sin embargo, hay un programa de Naciones Unidas, del PNUD, digamos, de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2018, que ha apuntado a los Emiratos Árabes Unidos como el país del Golfo que tiene la mejor calificación de igualdad de género y que ha logrado un progreso significativo en la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral. La verdad es que las cifras de la incorporación laboral de las mujeres son impresionantes. Según un informe del año 2015, hay 135.000 mujeres que participan de la fuerza laboral en una población de 6.5 millones. Son cifras que son realmente impactantes. Sin embargo, claro, si uno la compara con años anteriores, claro, ha sido explosiva la participación. Lo que sí también ha habido grandes avances es en el tema de la participación de las mujeres en el ingreso a los estudios superiores. Actualmente el 43% de las mujeres tienen una licenciatura, que son cifras bastante más importantes que en el pasado. Sin embargo, no han logrado incorporarse al trabajo. Así que habrá que esperar a ver si en unos años más, en esa foto, alguna mujer que aparezca ahí de pasadita, más que sea.
Increíble, ¿eh?
Increíble.
Ahora, ¿cómo serán los otros países?
Imagínate.
Emiratos Árabes Unidos es el más avanzado en esa materia. Sabemos lo que pasa en Arabia Saudita.
Irán, Irak, o sea, claro, la comparación no es muy exigente
Absolutamente. El
entorno.
Ya vos, Pitu, muchas gracias, ¿eh?
Nos estamos viendo.
Ya, pues, muchas gracias.
Chao.
Escuché un poquito de música, ¿no? ¿Les parece? Este Coldplay con Shiver.
Attention to you. should never even see me to you.
Escuchamos a Coldplay con Shiver. Oye, se va a dar a conocer y va a ser publicada integralmente una colección de páginas escritas por Giuseppe Verdi, quien vivió entre 1813 y 1901, uno de los máximos compositores, particularmente de la ópera, autor de óperas como La Traviata, como Rigoletto, Aida, Don Carlos. La verdad que son innumerables los éxitos, las obras, las óperas que además han sido realizadas en distintas partes del mundo. No hay ópera del mundo que en alguna de sus temporadas, prácticamente todas sus temporadas, no contenga alguna ópera de Verdi. Y fíjense que se trata de 5.434 páginas escritas por el compositor. Son esbozos, borradores, cartas, apuntes, y están en 17 sobres, y que están todos ellos contenidos a su vez en un baúl de viaje, que se describe como un baúl verde oscuro, y que está en la Villa Verdi de Santa Ágata, que era la residencia del compositor en Villanova Zularda, esto en la provincia de Piacenza. Y va a ser publicada por el Instituto de Estudios Verdianos en su próximo número, la publicación, digamos, de su próximo anuario, que va a ser mañana 29 de enero. Esto va a tener lugar en Parma. Fíjense que cuando el representante del Ministerio de Bienes Culturales, superintendente Mauro Tosti Croce, accedió por primera vez a estos documentos, quedó absolutamente impresionado, no solo por la cantidad, la variedad de documentos, sino particularmente por uno muy específico, que decía: quemad todos estos papeles. Esa es la instrucción que dejó Giuseppe Verdi. Estos apuntes nunca habían sido leídos en su totalidad anteriormente, y se refieren a todas las creaciones de Giuseppe Verdi, desde Luisa Miller hasta las últimas óperas. Fueron catalogadas y estudiadas por una musicóloga de nombre Alessandra Carlota Pellegrini. exdirectora del Instituto de Estudios Verdianos, y también por Francesca Montresor. Según el trabajo realizado por estas dos investigadoras, hay muchos secretos de composición que han sido develados y que están contenidos en estos papeles. Cancelaciones, indecisiones en la elaboración de la parte musical de distintas áreas de las óperas, por ejemplo, en Otelo y también en otras óperas. Hay una versión, dice también, de la fuga de Falstaff, distinta a la que se escucha normalmente, modificaciones también en algunas otras óperas. Todos estos documentos fueron restaurados en todos aquellos casos en que se requería, y además contiene la descripción analítica de cada uno de ellos. Después fueron digitalizados y van a ser subidos a la red para hacerlo, a internet, para hacerlos completamente disponibles para el público. Especulan los estudiosos y también los musicólogos, especulan desde hace muchísimos años acerca de la existencia de este tesoro escondido de manuscritos musicales verdianos que estaban en este mítico baúl de Santa Ágata, y resulta que es absolutamente cierto. La primera vez que fueron publicadas parte, digamos, de estas 5.000 páginas fue el año 2015 por una revista italiana, y después hubo otras publicaciones, pero el año 2016 esa misma revista, que se llama Classic Voice, publicó una carta firmada por 50 nombres prestigiosos de la música, como Daniel Barenboim, por ejemplo, Zubin Mehta, Plácido Domingo, etcétera, en que le pedían el ministro de Bienes Culturales y también al presidente de la República que este patrimonio se diera a conocer y que se pusiera a disposición del público. Y así que esto va a ocurrir mañana, y probablemente de ahí van a salir una serie de conclusiones o de nuevas hipótesis, en realidad todas ellas a ser investigadas y analizadas por parte de los estudiosos de Verdi, que hay muchos. Verdi murió en el año 1901, no tuvo hijos. En su primer matrimonio había tenido dos, pero vivieron pocos años. Y después él adoptó a una sobrina de nombre Filomena. Y sus herederos, que son Carrara Verdi, son cuatro, están peleados, de acuerdo con lo que publica el diario ABC de España, y ha mantenido este baúl en Santa Ágata, en la villa donde Verdi pasó desde 1851, gran parte de su vida adulta. Por razones nunca aclaradas, además, los herederos escondieron estos documentos, algo que fue muy criticado por los especialistas del área, pero a partir de ahora, a partir de mañana, ya van a ser puestos a disposición del público para que todos los podamos conocer.
Oye, estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y estamos también con nuestro invitado esta tarde, que viene llegando de Suiza, porque estuvo en el Foro Económico Mundial en Davos, recibiendo la excelente noticia de haber sido premiado con su iniciativa, de la cual es fundador, un importantísimo premio, el premio The Circulars, así se llama, en la categoría Deal for Good. Este es el mayor y principal premio a la economía circular que existe en el mundo. Viajó a Suiza para participar de esta ceremonia. No sabía quién era el ganador, porque hay cierto tipo de ceremonias a las que la gente va solamente cuando sabe que va a ganar, de los futbolistas, por ejemplo. En este caso era muy distinto, y estamos esta tarde para que nos cuente esta historia y sobre todo de qué se trata su iniciativa, que lleva por nombre Triciclos. Estamos con su fundador, Gonzalo Muñoz. Gonzalo, bienvenido a Aire Fresco.
Muchas gracias, Polo, un honor estar acá.
Cuéntanos primero de Triciclos, ¿qué es lo que hacen ustedes?
Triciclos es una empresa que fundamos tres amigos el año 2009, exactamente hace 10 años, y me gustaría mencionar a Joaquín Arnold porque hoy cumpliría 48 años, él murió en el accidente Juan Fernández. Entonces me encanta estar aquí con usted en el día de su cumpleaños. Hicimos una empresa con el foco en lo que llamamos el triple resultado, es una empresa que tenga por objetivo generar impacto financiero, pero también impacto social y ambiental, y el impacto social y ambiental en este caso súper vinculado al tema de reducir los residuos, en una lógica que nos motivó, que es que la basura es un error de diseño. Por lo tanto, no basta solo con que tú aumentes el reciclaje y reduzcas cuánta basura va al medio ambiente a través del aumentar el reciclaje, sino que también mirar todos los errores que están en la basura, desde el material que se usa, el diseño del producto, el diseño del modelo de negocio y finalmente la forma como lo consumimos, lo descartamos. Y también mucho impacto social, no solo en la educación de la ciudadanía, sino que también en la incorporación de recicladores de base en las cadenas productivas. Ese es como un resumen de lo que hace Triciclo hoy en día en 9 países de Sudamérica.
Ustedes nacieron acá en Chile y empezaron a operar, ¿de qué manera? Para tener un ejemplo concreto, práctico, para entender exactamente lo que ustedes hacen.
Lo primero que hicimos fue articular los llamados puntos limpios, ¿eh? Y Triciclos hoy opera la mayor red de puntos limpios del continente, la gran mayoría de ellos operado con recicladores de base, entonces también articulados con ese grupo de la población que es tan importante en la reducción de la basura y con una lógica de prestar un servicio a la ciudadanía, incluso a las marcas y a los retailers, ¿no? Entonces hoy en día ustedes pueden encontrar muchos de nuestros puntos limpios en lugares como los Home Center o las tiendas Líder o Mall Plaza, en fin, donde tú vas y alguien te va a recibir y te va a ayudar a entender qué es lo que tú estás llevando, muchas veces con la duda de si es reciclable o no. Te va a recibir solo lo que es reciclable y en eso va a activar el que tú puedas cambiar ciertos comportamientos de consumo cuando te están rechazando un material porque no es reciclable. Y te diría que una de las cosas más importantes que hemos hecho nosotros es que en estos 10 años de existencia hemos generado una base de datos, un nivel de información que no existe en ninguna otra parte del mundo. Y lo digo con mucha propiedad, viniendo de Davos, habiendo tenido una semana de conversaciones y de rondas de negocio en torno a esto, nadie en el mundo tiene el nivel de datos que tiene Triciclos como para poder saber exactamente cuándo un material, un producto es reciclable o no. Por lo tanto, gran parte de lo que hace Triciclos también es ayudar a las marcas, incluso a los gobiernos, a desarrollar aguas arriba, digamos, en la generación, productos que sean más reciclables, productos que tengan menor probabilidad de terminar el medio ambiente, incluso muchas veces ni siquiera productos, sino que modelos de negocio, donde al productor lo que le debería interesar es colocar en el mercado su producto y no necesariamente colocar la basura que va añadida muchas veces a través del embalaje.
Ahora, cuando tú dices, estamos conversando con el fundador de Triciclos, Gonzalo Muñoz, esta es una empresa que busca realizar un cambio cultural a través justamente del reciclaje, y lo comentábamos, acaba de recibir un importantísimo premio en el Foro Económico Mundial. Cuando tú dices que la basura es un error de diseño, ¿eso quiere decir que cualquier producto teóricamente bien diseñado, es decir, que no contenga errores de diseño, no deja ningún tipo de basura, no genera ningún tipo de basura? ¿Eso es?
Efectivamente, eso se puede, y se puede en distintos modelos. Entonces, pensemos desde aquellos elementos que tú consumes a diario, cosas que tú te comes. Antiguamente, esos elementos tú los consumías sin necesidad de que viniera un residuo, ¿no? Y uno de los mecanismos más habituales es la botella retornable. Entonces, tú comprabas el líquido que contenía la botella podía haber sido tuya a través de un modelo de refondo, ¿no? Que tú compras una vez nomás la botella.
Claro.
O a través de directamente que la botella nunca es tuya, sino que es del productor. Y lo mismo ocurre hoy en día incluso con ropa. La ropa puede eventualmente ser 100% compostable, si es de fibras vegetales o animales que efectivamente se pueden compostar en la medida en que además las tinturas sean bien miradas. Ese modelo de cuidado de que un producto sea retornable o sea circular a través del compostaje o el reciclaje, en su mejor expresión lo agrupa un criterio que se llama de la cuna a la cuna, cradle to cradle. Lo que hace es que analiza cada uno de los elementos que se colocan en el mercado a nivel molecular para que efectivamente esté pensado para volver a circularizarse al final de su uso. Eso se puede. Lo que pasa es que en los últimos 50, 60 años nos compramos el concepto de la desechabilidad, nos compramos el concepto de la obsolescencia programada como si fuese algo inteligente, y no lo es. Y estamos en una situación hoy en día como humanidad en que tenemos que salir urgentemente de la lógica de la desechabilidad, de la obsolescencia programada.
Ahora, para utilizar el ejemplo de la ropa, hay mucha de la ropa que se fabrica y que se comercializa hoy día no es de fibras vegetales,
sino que es de una mezcla
de fibras, y en general son fibras sintéticas.
a veces 100% sintética, y esa ahí la economía circular simplemente no funciona.
No funciona, tenemos un problema grave, y no solo tenemos un problema grave ahí desde el punto de vista de cómo se diseñó la fibra textil, sino que además tienes el problema de que hoy en día el fast fashion se ha desarrollado de tal forma en que hay ciudades en el mundo donde hoy te es más barato comprar una camisa nueva que mandar y lavar y planchar la camisa que usaste hoy. Por lo tanto, de nuevo, no solo tiene que ver con el diseño del material que estás usando, el diseño en este caso de la prenda textil, sino que además el diseño del modelo de negocio está basado en una economía lineal de diseñar, producir, consumir, descartar.
Ahora, ¿cómo se cambia eso? Porque tú das el ejemplo de las botellas retornables. Y recuerdo una polémica que se produjo hace poco cuando un supermercado anunció que iba a dejar de recibir botellas retornables, iban a comercializar solo desechables. Y bueno, mucha gente alegó y dijo que era contrario, digamos, a las necesidades medioambientales que tenemos, etcétera, etcétera. Y el supermercado dijo simplemente, pero si la gente no lo compra. Ah, lo compran en un porcentaje muy menor, por lo tanto es el propio consumidor el que está dando en ese sentido las señales, es nuestro comportamiento. De alguna manera el supermercado, claro, tiene responsabilidad, pero finalmente la responsabilidad mayor la tenemos cada uno de nosotros, ¿no?
Es múltiple. Uh-huh. Efectivamente, yo creo que hoy en día estamos tan condicionados por la capacidad de las marcas que una marca que coloque algo bueno en el mercado hace innecesario que tú entiendas todo. Digamos, imaginémonos un mundo donde es la oferta la que está perfeccionada, digamos, no necesitas tú conocer cada uno de los detalles de cómo está fabricado un producto o no. En el caso de la botella retornable, la verdad es que no es así. Chile tiene una tasa de penetración de botella retornable enorme. Ocurre que la gran mayoría de la penetración está en el mercado tradicional, en el almacén de la esquina, en las poblaciones, en los mayoristas, en el canal Horeca, no necesariamente en el canal del retail de supermercado. Sin embargo, incluso ahí la botella ha ido mejorando, si te das cuenta, incluso las grandes marcas han ido mejorando la forma de presentarla y está teniendo una buena presentación. Esa discusión ya pasó y hoy en día la botella retornable es una realidad. La retornabilidad como concepto es algo que se está posicionando. De hecho, nosotros participamos también la semana pasada en el lanzamiento de un gran proyecto global que se llama Loop, donde lo que se está posicionando es, el concepto es que vuelva el lechero. Ese es como el concepto en general. ¿Cuántos productos podemos posicionar en el consumo habitual a través de la retornabilidad? Y como esa, puedes ir hasta desde el embalaje de un bebestible, a la ropa, hasta los autos, los edificios. Hoy en día tenemos que salir de esta lógica donde nuestra economía está basada en, como decía, extraer, diseñar, producir, usar y finalmente descartar, a una economía donde todos los elementos que nosotros utilizamos están pensados para que al final de su uso vuelvan a convertirse en materias primas, vuelvan a convertirse en un nutriente para un proceso adicional.
Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclos, que es una empresa que trabaja en el tema del reciclaje, pero sobre todo en el cambio cultural. Y hay un fenómeno que se ha dado, comenzó en algunas comunas con el tema de las bolsas plásticas, y a los que, el caso mío, yo vivo en una comuna donde ya llevamos hartos meses con el tema de las bolsas plásticas eliminadas, y hay que uno tiene que ir con las bolsas, y uno, la verdad es que ya se acostumbró. De hecho, yo le he empezado a encontrar hartos beneficios, porque como son bolsas grandotas las que uno ocupa, hay que hacer menos viaje, digamos, del auto a la cocina donde uno deja las cosas, y ya es parte de las costumbres que tenemos. Eso es, me imagino que es posible en muchos otros ámbitos, ¿no es cierto? Pero ¿dónde se parte? Ahí hubo una decisión de la autoridad que obliga a las empresas o que le prohíbe en realidad a las empresas la entrega de bolsas plásticas, finalmente produce el cambio cultural.
Mira, el tema de la bolsa plástica es un caso súper interesante porque es lo que nosotros llamamos la puerta de entrada a la discusión respecto de el valor que genera el mundo de los plásticos, ¿no? Donde el problema no son los plásticos, el problema es que los plásticos muchas veces, o los productos plásticos muchas veces están diseñados para terminar en el medio ambiente y nosotros lo que nos interesa es fortalecer aquellas aplicaciones plásticas donde el material puede recircular, porque eso es perfectamente factible, ¿no? Entonces, en el caso de la bolsa plástica, es lo que llamamos esta puerta de entrada a discutir la nueva economía de los plásticos. Esa nueva economía de los plásticos es un documento, es un proceso que se está desarrollando desde el año 2015 en el World Economic Forum y con muchos actores a nivel global, que nace de esta preocupación de que hicimos unos análisis en los océanos y llegamos a identificar que si seguimos igual, el 2050 vamos a tener igualdad de peces que plástico en los océanos. Y cuando tú analizas qué tipo de plásticos hay en los océanos, te vas a encontrar con una cantidad importante de productos de un solo uso, ¿no? Entonces, la discusión respecto de los plásticos y la bolsa plástica viene de hace 10 años. Y de nuevo, más allá del material, uh-huh, más allá de la bolsa en sí, la discusión gira en torno a el uso que se le da a esa bolsa, el uso que tiene ese producto, y ha servido una enormidad el que finalmente haya sido una obligación. Tengo que reconocer además que hubo algunos retailers que se anticiparon y dijeron, esto viene, es evidente. Y ha obligado a que la industria de los plásticos en Chile no solo se alinee, es decir, vamos a entregar plástico sustentable. El plástico sustentable es aquel que no termina en el medio ambiente, y eso se puede, ¿no? Entonces vamos a entregar plástico sustentable, pero además hay que entender que después de la bolsa plástica vienen otros elementos. Uh-huh. Estamos discutiendo si la bombilla, estamos discutiendo si el vaso de café, si el Plumavit, son todas una serie de productos que vienen a continuación que deben ser cuestionados por la usabilidad que se le da a ese plástico.
En el trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles son los tipos de productos, o los productos en concreto, constituyen el mayor desafío hoy día?
El mayor desafío, nosotros creemos que hay ciertas familias, ¿no? Hay un desafío que es súper abordable, yo creo que en Chile vamos a avanzar fuertemente hacia allá, que es el de los compostables, el de los residuos orgánicos, ¿no? Ese, normalmente es el 50% de la fracción de cualquier residuo domiciliario, uh-huh, y por lo tanto es relativamente fácil de abordar, se requiere, diría, mucha voluntad política. Ah, entonces ahí lo que necesitamos efectivamente al sector público alineado en decir, mira, en Chile hay que aprender a reconocer lo que es seco de húmedo, lo que es orgánico de inorgánico.
Hay otros países donde existen los trituradores en los platos.
Eso implica rehacer la ciudad, digamos. Ya, esa alternativa.
Esa alternativa ya. Olvida, ya. Ah, perfecto, olvida. Después, porque es muy cómodo.
Es muy sumamente cómodo, pero sí, efectivamente reviste una complejidad que en Chile no estamos en condiciones. Se nos taparía la ciudad entera. Pero después vienen otras familias, ¿no? Una de ellas es los plásticos, como estaba hablando antes. Una familia donde hay muchos tipos de embalaje. Es complejo porque efectivamente esos plásticos revisten de una utilidad relevante. O sea, sin los plásticos hoy en día nuestra medicina tendría serios problemas, digamos. Sin esos plásticos este estudio no funcionaría. Sin estos plásticos nuestra movilidad se vería afectada. O sea, hoy en día hay plásticos que tienen una funcionalidad importante. Lo relevante ahí es avanzar en eliminar aquellos elementos plásticos que en realidad son un absurdo. Y ya, como estábamos hablando, la bolsa plástica, ese sería uno, el de la bombilla es otro, el Plumavit es otro. Después hay que innovar en cambiar tipos de plásticos por plásticos que sean o compostables o que sean fácilmente reciclables en una cierta categoría, y después hay que circularizar todo aquello que termine resultante y a todos aquellos plásticos que son fácilmente identificables y reciclables. Después hay otra categoría que es la de los electrónicos. Y electrónico es, estos headphones son un tipo electrónico, los tableros son otro, el televisor es otro, los computadores, el equipo de aire acondicionado, el tostador, cada uno de ellos tiene una logística distinta, un nivel de valor en su reciclabilidad distinta, entonces eso reviste una complejidad importante. Después los textiles, tal cual como tú lo dijiste, otro problema relevante. Y el último que te diría que es importante es el tema de los medicamentos. Los medicamentos desde el punto de vista no solo de los empaques de los medicamentos, sino que la cantidad de medicamentos que terminan en el cajón de una casa sin que tú te los termines de consumir, y finalmente la probabilidad de que eso termine en el basurero es altísima, y del basurero pasen a las napas subterráneas, y por lo tanto hoy en día estamos encontrando un porcentaje importante de trazas de psicotrópicos y de antibióticos en la flora y fauna silvestre. Por lo tanto, esas son las grandes familias donde yo agruparía la acción de impacto relevante de economía circular.
Estamos conversando con Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclos. Cuéntanos dos cosas. Uno, ¿cómo es el modelo de negocio de ustedes? ¿Cómo, de dónde sacan la plata, digamos, y cómo, de dónde surge la rentabilidad? ¿Y cuáles son las perspectivas futuras? ¿Cómo ves el negocio en los próximos años?
Triciclos, como te decía al principio, nació poniendo red de puntos limpios, y ahí nosotros lo que hacemos es que vendemos la infraestructura, y vendemos infraestructura desde a nivel más domiciliario o de oficina o de industria hasta nivel municipal, y vendemos puntos limpios para las municipalidades y para los retailers y para las marcas, y la gran mayoría de esos puntos limpios los operamos nosotros mismos, ya sea de forma directa con nuestro equipo o indirectamente con recicladores de base, pero al final nosotros estamos ahí porque eso nos permite garantizar la trazabilidad de los materiales, nos permite garantizar el cierre del ciclo de esos materiales y nos permite identificar todos los datos que, por lo tanto, después podamos utilizar en una segunda línea de negocios que tiene que ver con las asesorías que hacemos nosotros. Triciclos hoy en día asesora a multinacionales, a empresas nacionales, a resolver el tema de cuán reciclable es su envase. Una de las razones por las cuales nosotros fuimos galardonados con este premio global que se llama The Circulars es porque hemos desarrollado un software que es único y es ese software que permite que hoy en día cualquier productor de un producto de cualquier tipo se nos acerque, nos diga cuán reciclable es y de qué manera yo podría eventualmente mejorar la reciclabilidad de este producto. Hoy en día, como te decía, Triciclo está en 9 países de Sudamérica. Tenemos oficinas muy grandes, digamos, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, pero desde ahí operamos en todos los países. Estamos expandiéndonos hacia el norte también. Ya tenemos un par de trabajos en Costa Rica y en México. Y después nuestra idea es poder llevar ciertas herramientas nuestras a todos los continentes. Te diría que después de las reuniones que tuve la semana pasada, no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir. Tenemos una conversación abierta con la Unión Europea que nos debiera permitir poder llevar nuestra herramienta incluso a un continente donde las cosas se supone que están mucho más desarrolladas. Sin embargo, una empresa chiquitita de Chile es capaz de llevar soluciones a la Unión Europea.
¿Hay algún caso del que tú te sientas especialmente orgulloso? Obviamente que siento orgulloso de lo que han creado, del premio que recibieron, del hecho de estar en 9 países, pero ¿algún caso en específico que tú digas, esto estuvo genial? Aquí logramos efectivamente plasmar nuestra visión, nuestra misión en un caso específico.
Mira, no, inevitablemente lo primero que me acuerdo es de personas. Entonces me acuerdo de Rodolfo, o me acuerdo de Oseas, me acuerdo de ciertas personas que empezaron con nosotros a veces en un rol más elemental o entrando como un empleado más, y en el caso de Rodolfo hoy en día está de gerente general de Colombia, o ciertas personas que han ido progresando dentro de la compañía hasta después titularse y llegar a ser gerente de una línea, digamos. Esos son los casos que más me mueven como resultado contundente de nuestra acción desde lo interno, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, yo estoy tremendamente orgulloso del trabajo que hemos hecho con empresas como Sodimac, donde partimos con los puntos limpios, pero después logramos analizar todos los SKUs de Sodimac, todo lo que es marca propia de Sodimac, hasta llegar a reducirle los gramajes de cada uno de los embalajes, y eso multiplicado por el número de veces que se compra ese producto genera un impacto gigante en la reducción, no solo de la cantidad de residuos que ellos compran, sino que además imagínate lo que se reduce la huella de carbono en el transporte, en el almacenaje, y finalmente tú como consumidor terminas comprando no solo menos residuos, sino que además esos elementos que vienen en el embalaje puedes retornarlo al sistema de reciclaje.
Y termina siendo muy rentable para la propia empresa que lo aplica.
Todos ganan, digamos. Tenemos un caso precioso que lo pueden visitar la gente que está en la quinta región, con De María, una empresa antigua, digamos, con sus productos de limpieza. Hoy en día tienen surtidores de detergente. Tú, en vez de ir a comprar con el embalaje, llevas tu propio embalaje y vas a un surtidor como el de la gasolina, pero compras tu detergente.
Como el antiguo aceite, cuando uno compraba aceite cuando chico.
Sí. Y después casos como el de Coca-Cola con la botella Vital o con la botella de Andina, donde se produjo una disminución importante del gramaje de los envases para lograr aumentar la reciclabilidad y disminuir la cantidad de residuos que se están colocando en el mercado. Y todo eso saliendo del conocimiento que se genera con los recicladores de base. Es una cosa única.
Le queremos agradecer muchísimo a Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclos, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias.
Y felicitaciones nuevamente por el premio que obtuvieron.
Muchas gracias.
Vamos a escuchar un poquito de música, este de Michael Bublé con Haven't Met You Yet.
Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Haven't met you yet.
I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing, and baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it all turned up. And you make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't. It up. Promise you, kid, I'll give more than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get.
Escuchamos a Michael Bublé con Haven't Met You Yet. Fíjense, de acuerdo con una investigación que acaba de ser publicada en la revista Nature Communications, los veranos árticos actuales son los más calurosos de los últimos 115.000 años. 115.000 años. Cuando los escépticos del cambio climático dicen, no, si siempre estas temperaturas en otros momentos se han dado, sí, efectivamente pueden haberse dado, pero en periodos o de glaciaciones o periodos posglaciación, periodos intermedios, digamos, donde había una retirada muy grande de los hielos, pero que son periodos extremos que han hecho muy difícil las condiciones para la vida, no solo la vida humana, sino que también de prácticamente todas las especies. Pero en los últimos 115.000 años, el ser humano ha estado presente y nunca como ahora se habían producido estas temperaturas tan elevadas en el Ártico, en los veranos, por supuesto. La evidencia de que este siglo es el más cálido que ha enfrentado la región proviene de una serie de plantas que han sido recolectadas en un desierto bastante remoto en el Ártico canadiense, que se llama el desierto de la isla Baffin. Y cuenta la investigación que a medida que los glaciares se van derritiendo en esa área del Ártico, surgen paisajes antes escondidos por el hielo durante más de 40.000 años. Y esto proporciona evidencia bastante preocupante, pero también permite que los científicos estudien lo que ocurrió en esos lugares, que ahora son accesibles y que previamente era imposible llegar hasta ellos. El Ártico se está calentando 2 o 3 veces más rápido que el resto del mundo, por lo que naturalmente los glaciares y los casquetes de hielo reaccionarán más rápido. Esto lo dice Simon Pendleton, que es estudiante de doctorado en la Universidad de Colorado en Boulder y que dirigió esta investigación. Viajamos, dice, a los márgenes de hielo en retirada. Tomamos muestras de las plantas recién expuestas, conservadas en esos paisajes antiguos. Medimos la edad de las plantas a través del carbono para tener una idea de cuándo llegó el hielo sobre esa ubicación. Se tomaron muestras de alrededor de 50 plantas de 30 capas de hielo en la región, también rocas, para confirmar la edad y la historia de estas coberturas de hielo. Dice que lo que ellos han encontrado es sin duda la evidencia de que estamos, particularmente en este siglo, viviendo el periodo más cálido del último tiempo. Según la evaluación más reciente del medio ambiente ártico, realizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, famoso NOAA, la región había sido más cálida durante los últimos 5 años que en cualquier otro momento desde el año 1900, cuando comenzaron los registros. Y ahora la evidencia geológica nos muestra que los veranos árticos son más calurosos ahora que en los últimos 115.000 años. Oye, ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Pantanal, Brasil, Bolivia y Paraguay. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. Y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Bernardita del Solar. Y les comentamos además que en Duna.cl hay una serie de fotos de la nueva película de Quentin Tarantino. Cuenta la historia de Charles Manson, la famosa familia de Charles Manson. Participan Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, en la nueva película de Quentin Tarantino que se llama Once Upon in Hollywood. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde en punto aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao y síganme en compañía de Radio Duna, por supuesto.